La política es cultura, porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura 97.9.
El campo en tu casa llega a golpear tu puerta a través del éter de Radio Cultura. Se acerca a transmitirte la realidad sin mentiras ni tapujos, con la conducción de Pedro Salas y Alejandra Piaggi. El campo en tu casa llegó para quedarse en Radio Cultura 97.9.
Buenas tardes, bienvenidos a este programa que hemos dado intitular, sí, el campo en tu casa, porque el campo golpea tu puerta, porque la realidad del campo también golpea tu puerta, porque manifestamos quizás un punto de vista diferencial, un punto de vista que a veces no está en la mayoría de los medios de comunicación, porque tratamos de ingresar a tu casa y de ingresar de esta manera, a través de una actividad que realmente está en boca de todos, pero a su vez una actividad que pocos sabemos en realidad. Por eso, bienvenidos a el campo en tu casa. Y continuamos aquí llevando esto, el campo a tu casa, que pretende ser un programa en el cual voy a tener a mis co-conductores a la brevedad. Aquí en la 97.9, FM 97.9, o por www.fmradiocultura.com.ar, www.fmradiocultura.com.ar, que nos escuchan a nivel nacional como internacional. Y también tenés la aplicación de Radio Cultura, Google Play, ya sea Android, iPhone, Android, vos podés tener la aplicación. En estos momentos está haciendo una temperatura de 14 grados y una sensación térmica exactamente igual. Acá estamos en los estudios de esta bellísima radio, como lo es Radio Cultura, para encendernos en esta 97.9, FM 97.9, en donde el campo golpea tu puerta. Por eso que el campo se hace presente, y si se hace presente el campo, se hace presente en tu casa. Y aquí tengo a mi co-conductor en el piso, y tengo también a mi co-conductor en salida al aire, y los dos son de Córdoba. Oh, Córdoba se hace presente, porque el campo en tu casa también es federal, nunca mejor dicho. Y hablamos de él, está conmigo en el piso, es abogado, productor ganadero y fue presidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con Pedro Salas. Hola Pedro, ¿cómo estás?
Buenas tardes Alejandra, buenas tardes a todos, a nuestra audiencia y al equipo que nos acompaña, realmente extraordinario en esta radio que es maravillosa.
Muy bien. Hoy se vino con un discurso. Muy bien. Pedro, ¿cómo estuvo el vuelo?
Excelente, porque salimos a horario y llegamos a horario.
Muy bien. Y quien lo dejó es quien está al aire en Córdoba, ¿no? En el aeroparque.
Sí, correcto.
Muy bien, y lo presentamos a él. Él es productor ganadero, abogado. Yo creo que él quería que usted se vaya, confirmar que se iba del lugar, no importa. Él es productor ganadero, abogado al desarrollo de la lechería y vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Estamos con quien se aseguró que hoy esté en los estudios de Radio Cultura, Pedro Salas. Él es Sebastián Trocero. Hola Sebastián, ¿cómo estás?
Hola Ale, muy bien. Hola Pedro, buenas tardes para todos.
Hola Seba, ¿cómo estás Córdoba?
Por lo menos en el interior salió el sol.
Pero muy bien. Tío.
Bueno,
aquí también salió el sol, quiero decirles, con ustedes ingresaron y salió el sol en Capital Federal y salió el sol en Córdoba y salió el sol en el país a través de ustedes. Vamos con un punto. Pedro, ¿vos de dónde venís en estos momentos?
Vengo de una actividad que se organizó de un diario en el Museo Malva.
Sí, ¿y en qué constó? Contame un poco.
Estaba la mesa de enlace. Después estaba un grupo de productores vinculado a la industrialización de la soja, del maíz, después estaba del limón, del arándano, el último bloque estaban los de Córdoba, Urquía, estaba el comercial del plata y estaban otros dos más, y finalmente el nuevo secretario de Agricultura y Ganadería, Bailo, el gobernador Bordet, el gobernador Herrera Aguad y el diputado que está de Formosa, que está a cargo de la Comisión de Agricultura en el Congreso.
¿Y cuáles son las conclusiones, Pedro, que se pueden sacar del mismo?
Bueno,
¿hubo conclusiones?
Sí, yo creo que, bueno, la mesa de enlace planteó sobre todo el llamamiento a, en algunos casos, a dar el salto político, digamos, o sea, sobre todo en Chemes y Anisoto, obviamente ellos, políticamente la mesa de enlace, yo se los digo siempre, ellos son más una mesa político-partidaria que gremial rural o gremial del campo o de los productores.
Sí.
Pero Alejandra, lo que me llamó la atención básicamente fue el discurso de Urquía, de Aceitera General Deza, donde manifestó a Vinitio que el libre comercio es uno de los mitos mejor vendidos.
El libre comercio es uno de los mitos mejor vendidos.
Mejor vendido.
Buen titular, Pedro Salas.
Muy utópico e inalcanzable. Porque el libre comercio lo aplican los mercados grandes para ver qué es lo que ellos necesitan, quieren y compran. Y digamos, cuando no les interesa, el libre comercio pasa a ser una baratija de desuso. Y es así que, por ejemplo, en grandes mercados internacionales como China, es muy difícil la venta de aceite de soja. La mayoría del poroto es en bruto. Entonces el chino lo elabora. Sí. Y bueno, entonces, en la diversidad de mercados internacionales, donde justamente se está apuntando con respecto de lo que es la soja, el maíz y demás industrializado.
Bien. ¿Qué opinás vos de esto, Sebastián?
Ale, bien, desde el poco conocimiento, pero planteando el libre mercado con reglas de juego de un modelo donde pero Pedro del ejemplo del otro jugador grande del mundo que no practica el libre mercado.
Exacto.
Entonces, ¿cómo hacemos? ¿Le vendemos por libre mercado a uno y le vendemos digamos por convenios multilaterales a otro? La verdad que hay que ajustar bien la negociación, hay que ajustar bien la parte gremial empresaria y negociar con todo, ¿no?
La mesa de enlace pidió un salto político. ¿Cuál sería ese salto político que pidió la mesa de enlace en esta reunión, Pedro?
Y el salto a la política.
A la política.
O sea,
bueno. Es decir, pidió un salto a la política partidaria.
Claro. A la política de ellos.
¿Y para qué estaban sentados con el secretario actual?
No, es que justamente fueron distintos bloques.
Ah.
Distintos paneles, lo cual fue muy ilustrativo en algunos puntos.
Por eso.
Lo importante de esto es que uno, a priori, desde la condición de productor, uno al interior, más bien mediano chico, viste, cuando vos escuchás a grandes empresarios, estamos hablando de empresas que facturan más de mil millones de dólares por año en exportaciones y demás, la grieta sí, digamos, o la diferencia de criterio empresarial comercial es realmente notable.
¿Y se acordaron del pequeño y mediano productor?
No, porque el pequeño y mediano productor no es un jugador en esa liga.
Qué terrible.
No es un jugador en esa liga. Y pero lo que más me llamó la atención, corriéndonos un poco del tema, es que el gobernador de Misiones...
Sí, te iba a preguntar.
Nos decía que hay 25.000 productores de yerba mate y té, porque la única provincia que produce yerba mate y té es Misiones.
Sí.
Bueno, resulta que en eso son 25, entre 8 y 20 hectáreas. O sea, estamos hablando de un minifundio, suma de minifundio. Bueno, el kilo de yerba, a mí me encantaría que le preguntemos a la audiencia, ¿cuánto creen que cobra un productor de yerba el kilo?
Bien, dejémosle la pregunta, a ver qué nos responden. ¿Cuánto creen que cobra un productor de yerba? Y voy a dar un número de teléfono como para que se contacten con nosotros en este momento. ¿Cuánto creen que cobra un productor de yerba? Y contáctense a este número, al 11-6101-9250. 11-6101-9250. Contactate a este número. ¿Qué opinás de todo este panorama que ha sido muy ejemplificador que da Pedro, Sebastián?
Sí, con respecto a la diferencia de los precios de la mercadería que paga el productor y la que obtienen los productores, el ejemplo siempre fue claro. Hace años que la Confederación Argentina de la Mediana Empresa de Economías Regionales elabora el IPOD, que es el índice que establece esas diferencias, que tiene unos rasgos monstruosos de diferencias de porcentuales entre precios, ¿no?
Sí.
En las cadenas de producción dentro de las economías regionales, los dos eslabones más débiles, el productor porque le imponen el precio y al consumidor porque también, digamos, en el centro se dan seguramente, en las distintas cadenas y distintas formas, procesos de oligopólicos y de colusión para formación de precios, para abajo y para arriba, ¿no?
Bien.
El ejemplo de la yerba es un ejemplo.
No nos digas el precio, por favor, Sebastián.
No. Pero se puede aplicar ese ejemplo a las distintas economías regionales.
Qué bien que está. Se puede aplicar a las distintas economías regionales. Muy bien está. Sebastián, ¿cómo se puede potenciar la política económica de las economías regionales?
Interesante. Bien, desde donde nos encontramos muchos productores de distintas economías regionales en los últimos años y pudimos, digamos, combinar y compartir ideas y encontrar que teníamos en realidad algunos problemas que nos eran comunes, que es el que te estoy planteando ahora particularmente, donde tenemos la desdicha o la desventaja de no ser formadores de precios, ¿sí?
Sí.
Vendría a ser como una solución común, más allá de las particularidades de cada una. En coincidencias, todos producimos para el mercado interno también, además de la cuestión de que no somos formadores de precios. Hay distintas alternativas que venimos evaluando. Siempre, cual fuere técnicamente, un poco más complejo, menos compleja, en lechería, por ejemplo, fomentamos una ley que nunca salió hace muchos años, particularmente desde la Cámara y con otras cámaras de productores de leche, ¿no?
Sí.
Ejemplo más cercano que tengo. Y donde fuese, por ejemplo, para lograr la aprobación de la ley, lo que necesitamos era consenso político para la intervención del Estado en la formación de ese precio, en la estructura de ese precio, ¿no? Por ende, necesitamos el arbitrio de un tercero que no tenga intereses creados dentro de la cadena, o sea, que no haya un lobby particular,
presión
en beneficio de uno de ellos, para lograr un equilibrio. No estamos diciendo que nosotros queremos todo el retorno de la cadena. Estamos diciendo que nosotros queremos disponer el precio. Sí, pero está demostrado que cuando la cadena gana, ¿sí?, el productor es el último que recibe. Y cuando la cadena pierde, el productor es el primero que recibe esa pérdida.
Exacto.
Ese es el ejemplo, digamos, con lo que se resuelva, digamos.
Y quizás por eso no salió la ley.
De un fomento. hubo un fuerte lobby de parte de...
Claro.
Para evitar que salga.
Claro. Aquí Pedro está sintiendo todo lo que decís. ¿Es así, Pedro?
Correcto.
En particular hay referentes de la lechería que están un poco retirados de la actividad gremial empresaria, que son los que hicieron el lobby de parte de nosotros, de los productores, que puede ser interesante para un tema en particular, hablar de cómo se hace el lobby por una ley para un sector específico y cómo te la voltean.
Qué bien, qué interesante, qué interesante.
Yo fui aprendiendo en los últimos años.
¿Cómo se hacen los lobbies? Qué interesante. Pedro, ¿cómo se hacen los lobbies?
Vos sabés que hace unos años atrás habíamos ido a un encuentro de CAME y nos reunimos con el entonces diputado nacional de Mendiguren.
Sí.
Entonces.
Que hoy es secretario de producción. Hoy,
exacto. Bueno, la cuestión, estoy hablando allá por diciembre, primeros días de diciembre del 19.
Sí.
Cuando estaba el cambio de gobierno y bueno, estaba la posibilidad de que en ese momento sea ministro de producción.
Sí.
La cuestión es que nos dio una cátedra de lobby.
Sí.
Digamos, o sea, de Mendiguren, dos veces presidente de la UIA, digamos, algo de eso conoce.
Sabe, sí, y también estuvo en el vice hasta ahora.
Claro. Entonces nos decía, el problema de ustedes, muchachos, que vienen de economías regionales, de productores medianos chicos, mercado interno, ustedes vienen a hacer lobby cada dos o tres meses.
Sí.
Ese edificio que está al frente tiene 400 oficinas con 400 lobistas que todos los días están acá en el Congreso.
Qué bien.
Y que conocen todos y cada uno de los diputados, y a todos los van a ver y les llevan aunque sea una hojita todos los días.
Brillante.
Me dije yo, eso entonces dice, el día que ustedes logran tener aunque sea una oficina con uno ahí adentro que camine los pasillos del Congreso, van a poder existir en algún proyecto.
Qué bien, qué claridad.
Así que ese ejemplo, ese concepto me clarificó lo que es la capacidad de lobby, quién lo puede sostener y quiénes no.
Bien. Vamos a decir que el secretario Bailo, en lo que es específico de agricultura, ha dicho exactamente hace poquitas horas que va a tener una reunión con la mesa de enlace el ministro de Economía. Ahora les hago una pregunta, ¿por qué siempre las reuniones son con las mesas de enlace y no se va a las economías regionales?
Yo me hago la misma pregunta.
Claro.
Porque yo te doy, mira, volviendo al ejemplo de la hierba, vos me decís, ¿cuántos productores sojeros hay en el país registrados, no es cierto, que como tales? Aproximadamente entre 36.000 y 37.000. Ese es el número de productores. Pongámosle entre 50 y 10.000 hectáreas, por dar un número. Esto puede ser más o menos, no sé quiénes están asociados en pules y demás.
Sí.
Pero yo te digo, productores de yerba, hay 25.000.
Bien. Yeah.
Yo te voy a decir, son importantes los productores. ¿Consumimos hierba o consumimos soja? Consumimos hierba.
Exacto.
Bueno, entonces, voy a decir, ¿cuál es la importancia relativa? Y la soja se exporta casi todo, la hierba la consumimos casi toda y se exporta poco. Ahora, si mañana los productores de hierba deciden no vender hierba o cambiarla, ¿qué hacemos? ¿Le importamos la hierba?
Brillante.
Entonces, hay muchas cosas que esta mañana me quedaron, digamos así, dando vueltas, todavía sin terminar de analizarla, pero si las economías regionales en sí mismo, en CAME se está justamente en esa coordinación de ver, en CAME hay productores desde tabaco de Jujuy hasta productores de cordero de Tierra del Fuego.
Exactamente.
Cierto que siempre digo yo, es el campo profundo, el campo diario, porque el mate es el campo diario.
Hoy una persona me decía, somos el interior del interior del interior. Está en Coronda y está con el hecho de la frutilla. Somos el interior del interior del interior. Y me decía, lo que nos pasa a nosotros, cuando es positivo en capital, nosotros lo tenemos 4 o 5 años después. Ahora, cuando es negativo, nosotros lo tenemos 5 años antes. a la situación. Entonces, nos hablaba de políticas para las economías regionales, y cuando hablamos de el hecho del secretario y del ministro de Economía, la verdad que la pregunta se la voy a trasladar a nuestro entrevistado el día de la fecha. ¿Por qué siempre se cita a la mesa de enlace o se convoca a las mesas de enlace y no se convocan a las economías regionales? Que para mí es fundamental poder escucharlo. Estamos en comunicación con él. Él es exdirector de la Federación Agraria Argentina, chacarero y escritor. Estoy con Pedro Salas en el estudio, estoy con Sebastián Trocero al aire y estoy en ruta, creo yo, que está en ruta con Pedro Peretti. Hola Pedro, ¿cómo estás? Gracias por estar, aunque sea en ruta, hacerte presente en este programa, que ya sea Pedro Salas como Sebastián Trocero querían que estés presente. ¿Cómo estás, Pedro?
¿Qué tal? ¿Cómo les va? Muchísimas gracias por el llamado. Efectivamente estoy acá llegando a San Nicolás. Así que hice un alto para charlar con ustedes.
Ay, gracias. Pedro Salas con nosotros.
Muchas gracias, Pedro. Un placer, un gusto escucharlo.
Sebastián Trocero, Pedro con nosotros. Ay, ¿cómo estás, Pedro? ¿Acaso todos se conocen? Entonces es familiar todo. ¿Cómo estás, Pedro? ¿Cómo va, Pedro? Muy bien. Pedro, ¿por qué se convoca siempre a la mesa de enlace y no a las economías regionales?
Ah, buena pregunta esa, ¿eh? Yo creo que hay un sector del Frente de Todos que está enamorado de la mesa de enlace. Y es un amor no correspondido, porque realmente... yo no digo que no la convoquen, yo no digo que no hablen. Yo digo que se deben agregar nuevos actores. Claro. Puede sentarse en esa mesa la Sociedad Rural de Córdoba, el MOCASE, el Movimiento Agrario Misionero, la Federación de Cooperativas Federadas, Agricultores Federados Agremiados, la Federación Agraria Disidente, el FONAF, la UTT, por nombrar algunos, ¿no es cierto? Y que son todos organizaciones muy representativas, más representativas que algunas de las organizaciones que están en la mesa de enlace, como por ejemplo la Federación Agraria Argentina, que hoy prácticamente no representa a nadie, pero a nadie. Entonces, bueno, me parece que hay una mala lectura política del gobierno y que el gobierno debería reinterpretar la realidad agraria a partir de convocar a nuevos actores de ese sector, ¿no es cierto?
Bueno, hablando de actores de ese sector, ¿a vos te han convocado siendo vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba? En este caso estamos hablando con un exponente, Sebastián Trocero.
No, el llamado fue a la mesa de enlace ahora. El diálogo lo tenemos abierto, pero particularmente como el planteo de imagen y de resolución del conflicto posparo y de la aceptación, digamos, convengamos que convengamos que la necesidad particular de este momento en el gobierno es la liquidación de divisas, y el lobby lo está representando la mesa de enlace con el sector agroexportador. Son con ellos con los que vienen, me imagino que con las conversaciones,
¿no? Bien, más que un amor no correspondido, ¿no crees que hay una infidelidad? ¿No? Ya que Pedro, a vos te lo voy a preguntar, porque Pedro Salas ha venido justamente hoy, nos daba un panorama ejemplificador de lo que aconteció en el Malva, y lo que da la sensación es de lo que la mesa de enlace planteó es hacer un salto a la política partidaria, y la política partidaria no es la del Frente de Todos. Entonces, en lugar de un amor no correspondido, ¿no hay ya una infidelidad?
Sí, bueno, ¿planteó la mesa de enlace hoy que iban a hacer política partidaria?
Sí, Pedro, ¿es así?
Sí, invitaban a dar el salto partidario, a dar el salto a la política, decían ellos.
Pero ¿y si ya lo han hecho todo este tiempo? Hay videos participando en las internas de Cambiemos, fueron todos candidatos, son exdiputados, digo, no sé qué significa. No sé lo que significa dar un salto. Ya lo han dado hace mucho tiempo, que han abandonado el gremialismo agrario para ser parte del armado político de Cambiemos, así que no hay ninguna sorpresa en eso.
Bien, Pedro.
Coincido in totum.
In totum.
Así decimos los abogados.
Completamente.
Exacto.
¿Y qué fue, Pedro, lo que sentiste cuando se expresó, no únicamente se hizo de manera silenciosa, como lo está diciendo Pedro Peretti, desde el punto de vista de que hubo un apoyo siempre a Cambiemos, sino que se dijo saltemos a la política? ¿Qué te generó a vos?
Una sinceridad importante, porque una cosa es... vamos a los componentes, como dice mi tocayo, Por un lado, ellos mismos han sido candidatos de Juntos por el Cambio, se han presentado internas, han ido a las PASO, a algunos les ha ido bien, a otros les ha ido muy mal. Entonces, vos viste la mesa de enlace originaria, aquella de la 125, cuando lo quiso traducir políticamente, Pedro, vos te acordás que fue un fracaso en su momento para la gran mayoría de
ellos.
Roto, yo me acuerdo uno de ellos en su pueblo, se presentó el candidato, no sacó ni el 1%.
Sí. Bueno, ahora mismo Yanni Soto fue candidato en Mendoza, no llegó al 2% de los votos.
Claro. Esa es la.
A ver, acá hay una realidad que no la quieren reconocer y que hay que poner arriba. La gente en los pueblos, a los de la mesa de enlace, no los quiere. Esa es la verdad. Les ha ido mal electoral. Yo he visto candidatos que se comen los chicos crudos, un candidato de CRA, por ejemplo, que fue con gente CRA o de autoconvocado, no me acuerdo, y fue candidato de López Murphy, sacó el 0.58% de los votos. Claro. Y vos lo escuchás hablar y parece que representara a una multitud, ¿viste?
¿Por qué ha perdido representatividad para vos la mesa de enlace, Pedro?
¿A cuál de los dos?
A vos, Peretti. Siempre me dirijo a ti.
Yo creo que ha perdido representatividad producto de que se ha ocupado más y ha destinado todo su tiempo y todo su esfuerzo a tratar de enfrentar, deslegitimar y derrocar un gobierno popular en vez de a defender los intereses de sus bases.
Ahora, Pedro Peretti, la gremial empresaria, que sería un poco el objetivo de los distintos que están coordinando la mesa de enlace, la gremial empresaria está abandonada en cierto modo, porque si están con los intereses propios y están manifestando de un salto a la política, los que verdaderamente son los trabajadores a lo largo y a lo ancho del territorio argentino y las trabajadoras en el campo, en la tierra, están abandonados. Por eso que hoy me decía un referente de Coronda, nosotros, y también te lo puedo decir del Chaco y de donde fuera, estamos en el interior del interior, y se sentía olvidado. ¿Qué opinás, Pedro Peretti?
Que tiene motivo para sentirse olvidado, porque no hay ningún debate serio por cuestiones agropecuarias que lo ameriten, y además la mesa de enlace como instrumento gremial no puede funcionar nunca, porque ahí adentro hay intereses muy disímiles. No es lo mismo el interés de un estanciero, del vicepresidente de la Sociedad Rural Argentina, que recorre sus campos en un helicóptero para ver cómo tiene la vaca, que los intereses de Achetoni, que tiene 5 hectáreas de campo, y de Elvio Guía, que no tiene ningún campo, que es empleado de la FUCOFA de Entre Ríos. Entonces, imagínense, la única manera de que eso funcione es que la Federación Agraria Argentina se transforme en sirviente del programa y de los intereses de la sociedad rural. Entonces eso no tiene ninguna validez, no tiene ningún valor, eso no puede funcionar nunca, eso no sirve como instrumento gremial, porque para que sea un instrumento gremial y por qué se fundaron las organizaciones, siempre se parte de la base del tamaño de las explotaciones agropecuarias. Cada organización se fundó de acuerdo al tamaño y la ubicación en la escala productiva de sus socios. La Federación Agraria de los Chacareros Arrendatarios, la Sociedad Rural de los Estancieros, CRA nació a mediados de la década del 40 representando a los estancieros medianos, y Colinagro no se sabe a quién representa, porque en realidad es una gremial de cooperativa y está representando productores, no se sabe bien cuál es su función, pero está ahí.
Bueno, pero todas estas representaciones hoy están en pos de un salto a la política. ¿Qué hacemos entonces, Pedro Peretti?
No los votamos. La gente no lo va a votar. No.
Vos sabés que se está riendo, y supongo que Sebastián Trocero se está sonriendo desde Córdoba, y acá en el estudio lo puedo ver a Pedro Sala sonriéndose. ¿Por qué esa sonrisa, esa carcajada?
Porque vos sabés que hace unos días atrás, yo creo que te conté en el programa pasado, tuve una reunión con un grupo importante de ganaderos de promedio 50 animales, norte cordobés, de 4 departamentos. Y yo les preguntaba cuántos se sentían representados por la mesa de enlace. Pero se mataban de risa. Y te estoy hablando de ganaderos que está bien, son chicos en términos de tal, pero masivos, porque lo que me habían dicho en la zona es que el 20% de los ganaderos tienen el 80% de las vacas, hablando.
Sí.
Y el 80% de los ganaderos, el 20% de las vacas. Entonces, imagínate, ese 80% de ganaderos, ¿vos crees que hay uno que se sienta representado en ese grupo por la mesa de enlace?
Ahora, lo que ustedes están diciendo es grave, porque primero, la mesa de enlace está hablando de un salto a la política, ya haciéndolo claro, que es lo que trajiste vos, Pedro, y lo que hablábamos con Sebastián. Después, me están diciendo que gran parte del campo no se siente representada por la mesa de enlace, pero debo decirles a los tres, a Pedro Peretti, a Pedro Salas y a Sebastián Trocero, que son los primeros del campo, desde el sector del campo, que van a ser recibidos por el ministro de Economía, y lamento decirles que los anuncios fueron dirigidos al sector agroexportador, porque no fueron dirigidos al pequeño y al mediano del campo, fueron a ellos y apuntaron a ellos para poder tener los dólares. ¿Qué opinás, Pedro Peretti?
Eso hay que preguntárselo al gobierno, ¿por qué hizo eso? Yo creo que se equivocó. Yo creo que tiene una mala percepción de la realidad agropecuaria, pero la responsabilidad del gobierno no es nuestra.
Bien.
Yo no tengo en este momento no tengo cuál es la evaluación que puede hacer el gobierno de eso, pero me parece un profundo error político, y no de ahora, lo vengo diciendo desde que ganamos las elecciones.
¿Qué le dirías a Sergio Massa para poder continuar vos en tu ruta, querido Pedro Peretti?
¿Cómo, perdón? No
te... ¿Qué le dirías a Sergio Massa, hoy ministro de Economía? ¿Qué le dirías y qué le dirías a Bailio?
Mira, yo lo que le diría es que convoquen a todo el mundo, que no dejen a nadie afuera, que hay que leer muy bien lo que está pasando en la base social de la República Argentina. Hay mucha bronca abajo.
Sí.
Yo estuve en la marcha de San Cayetano.
Sí.
Hay muchas necesidades, mucha gente doliendo, que no tiren la cuerda más allá y que no agravien a la base kirchnerista del Frente de Todos. Porque el 95% de los votos que están sosteniendo este gobierno son los votos cautivos del núcleo duro del kirchnerismo, y que no los agravien innecesariamente, porque me parece que sería un error político y leer muy mal lo que está pasando tanto en el interior del Frente de Todos como en lo más grande que es en la sociedad. Hay que ser muy responsable, muy cuidadoso, y tratar de controlar la inflación y distribuir la riqueza.
Bien, Pedro Peretti, y después sigo con esta mesa con Pedro Salas y con Sebastián Trocero. Este programa se titula El Campo en tu Casa. Es golpear la puerta y decirle a la gente qué es lo que está viviendo el campo. Pedro Peretti, El Campo en tu Casa, golpea a las casas de los oyentes. ¿Qué le dirías vos, Pedro Peretti?
Que tiene que tener una visión integral de la sociedad. Que no es bueno que un sector se separe del conjunto de la sociedad, porque eso genera una tirria política que es perjudicial para el bienestar de todos los productores agropecuarios. Hay que ser parte del conjunto, que a todos nos vaya bien. No le puede dividir a un sector y el resto mirarlo de afuera, porque eso genera muchos desequilibrios políticos, genera mucha inestabilidad. Hay que tratar de acompasar el crecimiento generalizado y hay que ser muy solidario y ver que hay gente que la está pasando muy mal.
Bien, Pedro Salas, a despedirse.
Un gusto escucharlo, Pedro, como siempre.
Igualmente.
Ahí está, igualmente, y ya bajó. Muy bien. Estuvimos con Pedro Peretti, él es exdirector de la Federación Agraria Argentina, chacarero y escritor. Voy con vos, Sebastián Trocero. ¿Qué conclusiones podés sacar de esta mesa muy interesante que se acaba de armar, esta mesa de diálogo? Porque creo que lo que vamos a proponer siempre en este programa, El Campo en tu Casa, es una mesa de diálogo y de debate. ¿Qué opinás, Sebastián?
Que la necesidad tiene cara de hereje, y tu pregunta es muy incisiva, pero en este momento, os repito, el gobierno está atado de mano para generar los dólares y el interlocutor que encontró es el que los tiene y es el que le hizo el paro. La foto ya se la deberían haber sacado y no ser tan hipócritas al decir que no se sacan la foto por nada. El instrumento financiero para generarles el dólar soja lo tuvieron antes de la asunción del nuevo ministro. O sea, sobre que reparten, digamos, los recursos que vas a disponer, porque estás disponiendo recursos que son de todos, y se lo vas a dar a un sector para que también te dé una mano para recomponer reservas, y nos los negás a los demás actores, ya obtuviste lo tuyo.
El interlocutor, bueno, que encontraron es el mismo que el que les hizo el paro. Es fantástico como titular.
más allá del punto también el me transmití una energía, Ale, que a veces me deja sin palabras.
Es que es así, es así. Es textual, es excelente. ¿Qué opinas vos, Pedro?
Yo considero que es correctísimo lo que dice Sebastián. Y palabras que dijo el secretario Bailo, con respecto de la convocatoria, dijo: sí, vamos a dialogar, pero van a estar presentes todos los productores de las distintas economías regionales también, o sea, va a ser una escala de diálogos.
Bien.
O sea, que me gustó mucho, porque además, Sebastián, vos lo sabes, también viene del sector lechero, el sector de heladero, del sector alimenticio, sí. O sea, un productor, o sea, un empresario que en visión política mejora. Incluso más, te comento otra cosa cambiándole.
Sí.
En un momento ahí, el diputado nacional, opositor, que está a cargo de la Comisión de Agricultura,
sí,
como una cuestión de consigna, planteó que si estábamos en capitalismo o no. Y yo creo que vale la pena aclararlo, porque es un punto muy importante. Y nosotros particularmente decimos, capitalistas somos todos, hasta los chinos.
Sí.
Ahora, el tema, yo creo que hay que discutir qué tipo de capitalismo.
Exactamente.
Entonces, o estamos en un capitalismo de producción, trabajo, desarrollo, con equidad social, o un capitalismo de especulación primario, fuga y deuda.
Muy bien, otro titular ahora, Pedro Salas. Vamos a decir, capitalistas somos todos, pero ¿en qué tipo de capitalismo estamos hoy? Brillante, qué nivel. Una cosa pero extraordinaria. Mensajes de los oyentes. Voy a leer solo algunos. Soy José de Río Tercero. Gran programa están haciendo. Para mí, por kilo de yerba, el productor se lleva 200 pesos. No es así, ¿no, Pedro? No.
No.
Soy Andrea de Zárate. Acá muy atentos al programa. Creemos que los productores por kilo de yerba se llevan 300 pesos.
No.
No. Uy, pues sonó con dolor. Buenas tardes, Pedro Sebastián y Alejandra, buenas tardes, corazón. Los productores de yerba se llevan menos de 100 pesos por kilo seguro.
Un poco más tibio.
Soy Roberto de Cañuelas, provincia de Buenos Aires, y tenemos muchos más, y en su mayoría 200 pesos, 150, 200, 300, 250, 78. Bueno, Pedro, ¿cuánto?
Cuando estemos a la hora de cierre,
sí,
ahí lo vamos a decir. Faltan 15 minutos.
Muy bien, muy bien. Está moderando el tiempo. Me gusta. Por eso que te podés contactar con nosotros. Por ahora no han adivinado. 11-6101-9250. 11-6101-9250. Y vamos a ayudar en algo. Menos de 78. Con esto ya estamos dando un margen importante. Menos de 78 pesos. Me siento yúdica en el programa de los sábados. Con los gramos, en este caso, es con el precio de la yerba, si es igual o no es igual. Pero realmente, si es igual o no es igual, ya estamos diciendo menos de 78 pesos, lo cual ya claramente marca una dicotomía con la realidad. ¿Por qué hay tanta dicotomía, Sebastián, y en esto vos que estás en el tema lechería, tanta dicotomía entre lo que verdaderamente producís vos y lo que está en las góndolas?
Bien, Ale. En la cadena nuestra, particularmente, los precios se definen después de la mercadería entregada. Y posiblemente es lo que le pasa a distintos productores de distintas cadenas. En la leche, uno entrega la leche todos los días, 10 por medio, según la producción, y cerca de fin de mes o terminado el mes, sabe cuánto va a cobrar. Se supone que va a cobrar el precio que recibió el mes pasado o con algún aumento. Este mes hubo aumentos entre el 2,2 y el 4,5% entre las distintas empresas. Y eso lo saben los mismos gerentes de compra de las empresas.
2,2 o 4,5, ese es el parámetro. En la góndola se siente como 22 y 44.
Ah, bien. Bueno, igual este mes alcanzaríamos un precio de equilibrio, no un precio de sustentabilidad. No lo dispongo yo, ni los costos míos,
claro,
ni de los productores de acá. Lo dispone el Observatorio de la Cadena Láctea Argentina, que son datos accesibles para todos. La página web es OCLA, O-C-L-A. Y ahí pueden encontrar muchas estadísticas con el precio de la leche, los costos de las fábricas, además, porque es un observatorio financiado por el Estado, y es muy interesante. Algunas cadenas tienen ya hecho sus observatorios, ¿no? Con la idea de transparentar la cadena. Ahora es con ese informe. Lo importante en su momento era disponer de la información, o sea, teníamos un desparramado de datos, y ahora lo que generamos es información, que en función de esa información se puedan tomar decisiones específicas para intervenir en la cadena. A ver, cuando hablo de intervenir, no hablo de una intervención forzosa, te hablo de una intervención para generar equilibrio, ¿no?
Bien.
Ahí te voy a dar el dato de cartelización. Al saber un gerente de compras, antes que estén las liquidaciones de los demás, o sea, el día 1 del mes siguiente, o sea, el 1 de agosto, sabía el gerente de compras de una empresa que los demás habían aumentado entre el 2,2 y el 4,5. ¿Por qué? ¿No hay libre mercado? ¿Se dicen y se comentan cuánto van a pagar?
El libre mercado, la utopía mejor vendida, dijo Urquí esta mañana en el Malva.
Esto de colusión, que es ponerse de acuerdo para pagar un precio, ¿sí? No sé si es una colusión sistematizada y está o no a derecho, ¿sí? Pero sí es observable y sí es comprobable que saben cuánto va a pagar cada una de las industrias a sus productores de leche.
Bien. Ahora les quiero hacer una pregunta, Pedro. En relación a todo esto que nos dice Sebastián y que vivimos los argentinos y argentinas, ¿no se sabe cuáles son esas 5 o 6 empresas formadoras de precios y que te aumentan como salió el dueño de la anónima? Yo prefiero la sinceridad de que me digan todos los días aumentamos, aunque me duela, aunque me parezca una tristeza. Pues, fue un sincericidio, pero bueno, como ocurrió hoy también con la mesa de enlace, a veces la sinceridad es preferible. Es decir, demos un salto a la política, ya lo estamos haciendo, pero bueno, es sincerarse en una mesa. ¿Es tan difícil manejar esta situación? Porque pasan los secretarios de comercio y esto no se arregla, no se arregla, no se arregla. Ahora le toca al nuevo secretario de comercio. Es decir, ¿crees que Matías Tombolini y en este caso también Sergio Massa quieren salvaguardar esta situación o se les da pie? Porque en cierto modo pareciera hasta ahora, en un momento creíamos que era Feletti, que Feletti al final también no pudo porque tenía otro ministro de Economía, en donde Feletti quería ir para la izquierda y el ministro de Economía, nunca mejor dicho, Martín Guzmán, quería ir para la derecha, entonces era muy difícil. Ahora supuestamente tendríamos el mismo rumbo en este caso, porque Matías Tombolini está puesto por Sergio Massa. Por consiguiente, ¿cómo manejamos los precios?
Yo lo que noté y me pareció acertado dentro de lo que definieron en la política del ministerio es poner en contexto y en el mismo ámbito de Secretaría de Comercio Interior y Exterior.
Bien.
Pues, ¿y por qué? Porque todas las autorizaciones y lo que significa las cuestiones de exportaciones e importaciones en general siempre ha sido tomado como áreas, como islas.
Sí.
Entonces no había a veces los entrecruzamientos necesarios, por ejemplo, para determinar todo el desfalco el fraude y la estafa y el robo con la cuestión del contrabando y algunas maniobras de algunos juzgados con la aduana.
Sí.
¿No es cierto? Que fue realmente un agujero negro dentro del marco de las reservas. Uh-huh. Eso yo creo que fue acertado. Es una medida que va a marcar una tendencia de acá en adelante. Yo lo que creo que tiene que haber, particularmente, una oficina, un observatorio que esté dedicado a los costos.
Sí.
Digamos, no tenemos una oficina que esté centralizada, que tengamos costos. ¿Cómo no vamos? Y yo no digo que tengamos costos de todo, pero por lo menos de lo básico.
Exactamente, coincido plenamente. Lo que está en la mesa de los argentinos y argentinas. Y ahora, como siempre, les propongo a Pedro y a Sebastián y a los oyentes, nos vamos a ir a Catamarca. Hoy estamos absolutamente federales. Tenemos a Sebastián en Córdoba, tenemos a mi co-conductor que vino, que Sebastián lo dejó en el aeropuerto. Usted, Sebastián, se quiso asegurar de que Pedro Salas venga a Capital, ¿no? De no tenerlo más en Córdoba. Dijo, ya está. Claro, ayer dijo, ya está, lo dejo en el aeropuerto. Y que muy bien, muy bien. Y lo tuvimos también a Pedro Peretti en ruta a San Nicolás. Y ahora nos vamos para distendernos un poquito hacia Catamarca con algo que teníamos mucho interés en tener con Sebastián y Pedro, que son los trabajos que se realizan a nivel cooperativas, a nivel fundaciones, los que están haciendo a lo largo y a lo ancho del territorio argentino. Y ahora nos vamos a ir a la Casa de la Paz y vamos a tener a chicos que están allí en la Casa de la Paz. Vamos a hablar de qué es la Casa de la Paz en Catamarca y vamos a tener a la fundación como para hablar de este trabajo, este gran trabajo, Ecodreams, que significa tener sueños, darle sueños. Y a veces esos lugares de interior, el interior, el interior, el interior, que no son escuchados en este programa, sí serán escuchados. Ella es profesora de educación inicial y diplomada en educación maternal. Coordina actividades en un grupo de teatro llamado Ecodreams en la Fundación Ecoconciencia en Andalgalá. Andalgalá, ya vamos. María José Oviedo Ignes. Hola, Majo, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, Ale, ¿cómo estás? Buenas tardes. ¿Cómo estás vos?
Un placer tenerte con Sebastián Trocero en Córdoba, con Pedro Salas, que es de Córdoba, la tonadita, todo, pero está aquí en Capital, y vos allí en Andalgalá, en Catamarca, y sé que hay chicos y jóvenes contigo. Pero antes contame un poco sobre la Casa de la Paz allí en Catamarca, en Andalgalá.
¿A qué ciudad le dicen el fuerte en Catamarca?
Acá Andalgalá es el fuerte de...
¡Bravo, Pedro! ¡Bravo, Pedro Salas! ¡Bravo! Esto es fantástico. Estos son funcionarios que funcionan. Estos... Sebastián Trocero también, otro funcionario que funciona, porque estamos hablando de vicepresidente de la Sociedad Rural de Córdoba. Mirá cómo sabe. Felicitaciones. Eso es pisar el territorio, Majo. ¿No es así?
Sí, este es el fuerte de Andalgalá. Se llama así originariamente, digamos.
Y contanos
bueno,
un poco.
La Casa de la Paz. Sí. Y bueno, acá estamos nosotros también en la Casa de la Paz, donde están todos los íconos que nos inspiran a construir la paz. Así que bueno.
A ver, narrame un poquito lo siguiente, Majo. Está Sebastián Trocero, está Pedro Salas. Y decime la Casa de la Paz, ¿qué es lo que tiene como para decirles, vengan, vengan, que va a ser extraordinario? ¿Qué es?
Bueno, tenemos a los íconos de paz. Algunos te nombro, Nelson Mandela, Nadia Murat, tenemos a Rosa Parks, tenemos a Rita Levy, tenemos Mahatma Gandhi, Dalai Lama, bueno, tenemos a Tawakkul Karman, y bueno, en ella se inspiran básicamente los jóvenes, ¿no? En su frase de que los jóvenes son los que están construyendo la paz en el mundo. Así que bueno, esa es la idea de que cada joven que venga aquí pueda construir y aportar para la paz.
Bien, ese es un trabajo que está haciendo Fundación Ecoconciencia, porque con Pedro queríamos traer y con Sebastián fundaciones y cooperativas, y nos parecen muy importantes, y también ver sus trabajos en todo el interior, en el interior profundo. Majo, ¿a veces te sentís olvidada?
Hola.
Sí, Majo, te preguntaba, ¿a veces te sentís olvidada estando en el interior profundo?
Creo que tratamos de no olvidarnos nosotros de nosotros mismos para poder construir y estar siempre un paso más adelante. Creemos que no es necesario que venga un reconocimiento de afuera, sino que nosotros mismos podamos empezar a construir para sentirnos importantes y útiles dentro de la sociedad.
Qué bien. Así que, contame un poco sobre Ecodreams.
Y Ecodreams está, bueno, empezó básicamente siendo un grupo de teatro que iba a narrar o a representar Nobeles de la Paz, la vida de los Nobeles de la Paz. Y bueno, en eso se está trabajando y luego se fueron creando otros talleres, como el taller de acrobacia aérea, que ahora trabaja conjuntamente con el de teatro para hacer presentaciones. Y bueno, también en su momento los chicos pusieron un taller de rap donde también pudieron presentar su rap de paz, y con una letra muy linda, con un contenido muy lindo para los jóvenes, fácil de entender, difícil de aplicar, me parece, más que otra cosa.
Qué bien.
Porque habla de las diferentes maneras que podemos construir la paz desde nosotros.
Rap de la paz, me encantó. ¿Qué le querías preguntar, Pedro?
Si han tenido contacto con, todavía tenemos vivo el último premio Nobel de la paz que tuvimos nosotros acá en Argentina.
Sí, ¿tuvieron contacto?
¿Con quién, perdón?
Con el último Pedro Nobel de la Paz. Nah, premio. Con el último premio. Con el último premio Nobel de
con
la Paz.
Con el arquitecto Pérez Esquivel.
No, la verdad que tenemos básicamente algunos nobles de la paz que han luchado, o sea, que han construido la paz a través de la no violencia.
Bien. Igualmente
y,
lo
más y que Pérez Esquivel es de la no violencia.
Sí, Pérez Esquivel, lo que vamos a hacer, vamos a vincularlos. Yo tengo el contacto directo con Pérez Esquivel. Vamos a vincularte directamente a vos, a los chicos y a todos con Pérez Esquivel. Nosotros tenemos el contacto, yo lo tengo directo, así que va a ser algo formidable y seguramente no va a tener problema porque va a estar de acuerdo y a favor de este proyecto. Yo lo voy a hablar directamente con él. Decime, ¿están algunos chicos que hacen rap de la paz contigo?
Sí, acá los tengo, a Joel y a David.
Joel, a ver, pásame con Joel, a ver, vamos a hablar un poquito. Bueno. Joel, a ver. Hola, Joel, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Realmente un gusto estar acá y bueno, un privilegio para mí esta entrevista.
No, el privilegio es nuestro. Joel, contame cómo es el rap de la paz que crearon ustedes. ¿De qué trata?
Sí, más que todo, cuando hablamos de paz, hablamos de calma en la tempestad y por sobre todo orden. Creo que uno de los significados más profundos de la paz es orden, y hablamos en relación a quebrantar los diferentes estatus sociales que muchas veces nos dividen, y esas pirámides económicas donde muchas veces las diferentes clases sociales están demasiado marcadas y por ende hay una desigualdad dentro de la sociedad. Por otro lado, hablamos del bullying, del suicidio, de la violencia, de la guerra, y por todo clamamos y pedimos a través de la canción por la paz.
Ay, qué interesante escucharlos, chicos. Hay que escuchar más a los jóvenes y al interior profundo, como decimos nosotros y como queremos hacer en este programa, porque es una apuesta que nos parece extraordinaria. Pásame con David, Joel, a ver qué nos dice. Sí. David, a ver. Hola, David, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. Muy bien, ¿y usted cómo anda?
Bien, un placer, mi amor. Contame vos cómo fue la creación de tu rap o el rap que crearon ustedes de La Paz, y qué significa Ecodreams en sus vidas.
Y para mí, la canción de rap que hicimos fue para transmitir un mensaje a la gente. Y al rap lo usamos como herramienta para poder transmitir y contar lo que uno siente. Y yo quise transmitir ahí, en esa letra, la paz que quizás falta en el mundo, que es una realidad que siempre está. Pero bueno, hay que aportar en cada granito de arena.
Bien. Amor, ¿qué representa Ecodreams en tu vida?
Y Ecodreams para mí representa un inicio que espero que en el futuro sea algo grande, que pueda llegar a otra gente, que es lo importante.
Bien. Pedro y Sebastián, en este caso, hay que trabajar con las fundaciones y con las cooperativas, ¿no te parece, Pedro?
Yo creo que sí, tiene que haber una política más cercana, tiene que haber un apoyo institucional importante, y bueno.
Lo digo porque vos lo estás trabajando en este momento.
Sí, yo creo sobre todo de los municipios, ¿no? Que son los instrumentos de más cercanía, donde tienen una valoración más específica de su espacio, de su lugar, de su realidad, de sus necesidades, de qué aspiraciones tienen también, qué esperanza, expectativa. Porque obviamente la paz es un objetivo, pero construirla es a diario.
Exactamente. Pásame con Majo, corazón, David. Majo, ha sido un placer tenerte, un gustazo. Gracias a Joel, gracias a David, gracias a la Casa de la Paz, y los vamos a vincular con Pérez Esquivel. Un cariño muy grande, Majo, te quiero.
Bueno, muchísimas gracias, Ale, un beso enorme. Yo también te quiero mucho y bueno, ya te voy a compartir el rap de paz para que puedas compartirlo.
Nos va a encantar, queremos el rap de paz, queremos el rap de paz, ¿no es así, Pedro?
Por supuesto, lo vamos a escuchar atentamente.
Ahí va, gracias María José Oviedo Ignes, muchas gracias, chao mi amor, cuídate. Chao, chao.
Gracias.
Qué lindo programa. ¿Qué te pareció, Sebastián, el programa del día de la fecha, Trocero?
Me gustó mucho. Me dejó los últimos chicos me hacen poner la vista en perspectiva con respecto a lo que hacemos desde la política, desde
qué verdad,
todos los aspectos, desde la gremial empresaria, ¿no?
Sí.
Participamos en un modelo económico que está permanentemente en conflicto y en guerra y en litigio. Y lo que proponemos, por lo menos me recalca, que podemos acercarnos un poquito más, no a estos ideales, pero a una idea de esos ideales de diálogo y consenso y de un equilibrio para todos, ¿no?
Bien.
Porque si no, ¿a qué jugamos en este mundo?
Qué bien. Pedro Salas, conclusión suya.
46 pesos cobra un productor yerbatero.
Ah, el último que nos había mandado 60 pesos, el último de los oyentes. Así que, conclusión, 46 pesos. Qué vergüenza.
O sea, promedio 5% de lo que pagamos en el supermercado acá.
Bien. Acá alguien muy bien, 60 pesos, nos decía un oyente. Buenas tardes a todo el equipo del campo en tu casa. El productor se lleva 45 pesos por kilo. Soy Jorge de Reconquista. Bien, Jorge, muy bien. Hola a todos allí. Por el tema del kilo de yerba, el productor se lleva 58 pesos. Bastante bien, corazón. Claudia de Bichurquiza. Muy bien, equipo. Nos encontramos el próximo martes a las 15 aquí con el campo en tu casa. Chau, Sebastián Trocero. Gracias.
Los esperamos.
Chau, Pedro. Buenas tardes.
Chau, Seba. Te aviso cuando regrese.
¿Cómo?
Chau, Pedro Salas. Hasta el próximo martes.
Hasta el martes.
Chau, gracias a vos.